COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Yo lo que mi primer objetivo era que al resto de personas no os pasase lo que a mí me había pasado el día del diagnóstico, y es que cuando me dijeron que tenía ELA era una desconocida para mí. Entonces creo que eso es algo que no es bueno, añade un estrés evidentemente mayor ya a una enfermedad o a un diagnóstico de una enfermedad incurable con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años, ¿no? Yo creo que el primer paso, evidentemente, para poder concienciar a la gente, para que te puedan ayudar en un momento dado, es que la gente esté informada. Esta es una enfermedad carísima de mantener. Hay un estudio que dice que el 94-95% de mis compañeros tienen problemas para poderla mantener, esta enfermedad, con el paso del tiempo. Lo que necesitas imperiosamente es no sentirte solo, que estés arropado, evidentemente, si puede ser por la familia, si puede ser por un entorno cercano, fuerte y unido, pues eso es muy satisfactorio. Dice, para mí, desde mi experiencia, un vestuario fuerte no se mide cuando ganas, para mí se mide cuando estás en dificultades, ¿eh? Si realmente la gente suma, si la gente resta, la gente, si puede, nos echa una mano. Y hay muchísima más gente buena, yo siempre lo he dicho, que mala en este mundo. Y creo que lo que nosotros estamos pidiendo es esa vida digna que creo que toda persona debemos de tener el derecho de tener, ¿no? A pesar de las limitaciones, de todas esas limitaciones que nos genera la enfermedad, la vida merece la pena. Y espero que todo esto que estamos sembrando, pues podamos recoger algo beneficioso, pero que sea pronto.
Ojalá sea así. Es una forma diferente de arrancar nuestro programa, pero creo que la situación lo merece. Seguro que muchos sabéis, por su voz o por lo que nos cuenta, quién es el protagonista de esta introducción de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Juan Carlos Unzúe, exjugador y también exentrenador de muchos equipos, entre ellos el Celta, que ayer estuvo en la sede de la Fundación Celta dando una charla, dando visibilidad a la enfermedad que él mismo sufre desde el año 2020. La ELA, una enfermedad, como bien decía él, incurable y sin tratamiento, que afecta aproximadamente a 4.000 personas en España. Desde su figura, digamos, que mediática, se ha propuesto dar a conocer la enfermedad, dar visibilidad y que al menos la gente esté informada sobre lo que es la ELA. Necesitamos más investigación, como decía el propio Unzúe, que los gobiernos actúen para avanzar en el tratamiento de la enfermedad. Es de admirar, sin duda, Juan Carlos, lo que estás haciendo. Y un servidor, que de hecho estuvo presente ayer en tu charla, te puede decir que se emocionó y que claro que sí, que la vida merece la pena. De esta manera tan especial, queremos arrancar Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tenemos además más cosas que contaros, actualidad del Celta, tenemos sonidos de la charla de ayer de Juan Carlos Unzúe, haremos también nuestro particular tiempo de análisis de lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación, pero repito, creíamos que merecía la pena empezar con estas sensaciones. Un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Desde ya y hasta las 4 de la tarde, lo mejor del deporte que te queda más cerca de casa.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Sin duda, el motivo principal de la charla de ayer martes fue dar visibilidad a una enfermedad por muchos desconocida como la ELA, y por ello hemos arrancado de esta manera nuestro programa tan especial. Pero además, en el encuentro de ayer, en el que estuvo de hecho presente toda la plantilla del Celta, hubo también tiempo para repasar la trayectoria de Unzúe como exentrenador celeste, una trayectoria que muchos recuerdan porque Unzúe fue quien hizo debutar a Bryce Méndez, que hoy es una de las piezas clave del esquema de Eduardo Coudet. De hecho, así hablaba el propio Juan Carlos Unzúe de las cualidades de Bryce, destacando sobre todo su buena actitud en el terreno de juego.
Al final, yo siempre digo que él me lo puso muy fácil. ya me habían hablado que viese un poco la temporada que había hecho en el Celta B, pero cuando además de esas capacidades y cualidades que él tenía y ha mejorado y tiene, si cabe, un poco mejores a día de hoy, le sumas la actitud que él ha tenido, que él tuvo en todo momento durante ese año, pues como entrenador es idílico, ¿no?
Una actitud que le llevó, por ejemplo, a asentarse en el primer equipo del Celta, algo que muy pocos jugadores logran, y por ello Unzué quiso poner a Brais como ejemplo para todos esos canteranos que sueñan con llegar al primer equipo del Celta.
Yo creo que para los chicos, que aquí veo que hay más jóvenes, yo creo que su caso es la manera, vamos a decir, ideal de llegar a un primer equipo, y sobre todo, lo que digo, su actitud ante las situaciones que se va dando, como decía Carlos, en esa temporada. Entonces yo les diría a los que vienen ahora por detrás que puedan repetir esa actitud, esa manera de hacer que tuvo Brais.
Un Brais Méndez que también estuvo presente en el acto y tuvo palabras de agradecimiento para el entrenador que le hizo debutar. Así explicaba el canterano celeste qué le ha aportado Juan Carlos Unzué.
Al final yo creo que me aportó la mayoría de cosas que se necesitan para jugar a gran nivel. Él me enseñó sobre todo, pues, como era un equipo bastante ofensivo, de tener la pelota, a saber posicionarme sobre todo, a orientarme bien, porque al final juegas mucho tiempo de espaldas, y cosas básicas que se necesitan para jugar la posición en la que yo juego. Entonces creo que ese trabajo que hacíamos semana tras semana con todo el equipo era primordial.
Y más allá de lo deportivo, quiso dejar también claro Brais Méndez el gran cariño que le guarda al exentrenador navarro.
Ya más que entrenador, es una persona especial que le guardo un cariño enorme. Aún estamos en contacto, pues, de vez en cuando, y al final, pues, es la persona que me dio la oportunidad de convertirme en futbolista profesional, que es mi sueño, y le voy a estar agradecido toda mi vida. Al final, ya no como entrenador, creo que como persona es un fuera de serie, lo ha demostrado, y tengo la suerte, pues, de poder tener cercanía con él.
Más voces autorizadas del celtismo hablando sobre la figura de Juan Carlos Unzué. Onésimo Sánchez, el técnico del Celta B, que de hecho compartió vestuario con el navarro, le dedicaba estas bonitas palabras.
Un enamorado del fútbol, un enamorado del juego, de buscar soluciones, y por eso también fue un magnífico primer entrenador, siempre proponiendo y siempre mejorando a los futbolistas, que creo que es una virtud, y en este caso la de Unzué.
Y posiblemente el jugador más destacado del vestuario celeste, Yago Aspas, recordaba que el propio príncipe de las bateas, que fue con Juan Carlos Unzué cuando consiguió sus mejores números como celeste, como jugador profesional, y por ello le estará siempre agradecido.
Un grandísimo entrenador, de hecho con él creo que fue la temporada que mejores números me salieron a nivel individual, me llevó a dar la oportunidad de estar en un Mundial gracias a la gran temporada que hicimos en su momento, y siempre estaré agradecido, por supuesto.
Por último, escuchamos también a Denis Suárez, que destacó el gran ejemplo de lucha y superación que sin duda es Juan Carlos Unzué.
De cada momento malo siempre saca lo positivo. Como te dije antes, es un tío súper conciliador y lo está demostrando. Está siendo un ejemplo para cualquier persona, cualquier problema siempre saca el lado positivo. Y he visto muchísimas charlas de las que ha hecho hasta el día de hoy, y creo que es un ser humano increíble.
Completamente de acuerdo con las palabras de Denis Suárez. Si no habéis visto, si no habéis asistido a la charla que dio ayer Juan Carlos Unzué, os recomiendo que la veáis, porque podéis hacerlo repetido en diferido en el canal del Celta, y la verdad es que merece la pena. Vamos ahora a hablar de lo deportivo. Noticia importante. Todo parece indicar que Felipe Miñambre se convertirá en el próximo director deportivo del Levante a partir de la próxima temporada, dejando por lo tanto el Celta tras el próximo 30 de junio. Además, el equipo entrena esta misma tarde. En apenas 20 minutos, a las 4, comienza la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva Fauteza, por el momento con buenas noticias para Coudet, que cuenta con toda la plantilla disponible para preparar el partido del sábado ante el Cádiz, el equipo amarillo cuyo su último fichaje ha sido Rubén Alcaraz. En la presentación de Rubén Alcaraz, el propio futbolista admitía la importancia de este próximo partido.
Creo que tenemos que afrontar ya y olvidar lo que pasó en este último partido y pensar en el Celta, pensar en ganar en nuestro estadio, en unir nosotros a la afición y que la afición nos ayude a poder ganar el partido, y a raíz de ahí, pues poder dar pasos hacia adelante y todo nos llevará por buen camino, seguro.
Un partido importante para el Cádiz porque ocupa puestos de descenso, por ello quiere que su estadio sea un fortín y ha puesto entradas a la venta para sus socios a partir de 5 euros. No menos importante es el encuentro para los celestes porque una victoria, otros 3 puntos, les acercarían todavía más a ese objetivo que sueña toda la afición celeste, ese objetivo cuyo nombre es la Europa League.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shopping.
Pues no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y como cada miércoles es momento de analizar lo que ha dado de sí la jornada para nuestros equipos en primera y segunda federación, es decir, para Celta B, Corusio, Pontevedra y Arosa. Para ello está con nosotros, como cada semana, nuestro compañero Antón Baldomir. Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, Antón, comenzamos hablando, como casi siempre, de nuestro representante en esa categoría de bronce en primera federación, el Celta B, que consiguió una importante victoria a domicilio en el campo del Valladolid Promesas por 1-3 en una buena actuación coral del equipo. Un buen partido, como decíamos, de los de Onésimo, que ya acumulan 4 victorias en 5 partidos.
Sí, yo creo que precisamente eso es lo que hay que destacar, ¿no? Creo que el filial acaba de que, bueno, parece que coge la dinámica positiva que pedíamos en algún momento de la temporada, en el que más necesario era, y bueno, pues un partido otro día, eso es que hay que ganar sí o sí para estar ahí arriba, aún sabiendo las dificultades que tienen esta categoría, pues sumar de 3 y fuera de casa, creo que lo hicieron con solvencia, con claridad, siguiendo la línea de los últimos partidos, en los que, bueno, a nivel ofensivo el equipo ha crecido muchísimo, y bueno, a nivel defensivo creo que cada vez está más estable, creo que cada vez está más conjuntado en muchos de los mecanismos que tiene que hacer, sobre todo cuando no tiene balón, porque cuando no tiene balón siempre hemos visto a un filial que es capaz de hacer muchas cosas, y bueno, creo que ahora en este momento de la temporada, en el que, bueno, los equipos empiezan a apretar, en el que la parte alta de la clasificación empieza a ser cada vez más difícil, pues, ganar, pues creo que llegó el momento, y yo confío en que ya no se bajen de esta ola, y bueno, pues nos recuerda un poco a la temporada pasada, ¿no? Cuando ese equipo, viniendo de menos a más, consiguió meterse ahí arriba, jugar el playoff y, bueno, pues hacernos soñar a todos con algo que era, pues durante muchas partes de la temporada, impensable.
Ojalá sea así. Bajamos una categoría, hablamos de nuestros 3 equipos en segunda federación. Comenzamos por la nota positiva, la victoria del Corusio ante un rival muy complicado como el Navalcarnero por 2-0. Victoria importante, Antón, además, en un buen partido del equipo vigués.
Victoria importante, sensaciones muy buenas. Creo que bueno, que el otro día, o hace, cuando viajaron al campo de la Unión Árabe, pues es cierto que no trajeron nada, pero ya en la segunda parte volvieron a dejar claro de que, bueno, pues eso, que el equipo está en franca mejoría desde hace ya muchas semanas, que bueno, pues a nivel ofensivo, como comentábamos estos días, pues la llegada de Yusuf les da alternativas pues para jugar más en largo, para jugar sobre él, para jugar al espacio. Creo que el equipo ha crecido muchísimo alrededor de la llegada de ese futbolista, y bueno, pues creo que a nivel defensivo, pues creciendo, ¿no? Los hermanos Montes hicieron hincapié desde el principio, cuando se hicieron cargo del equipo, que por ahí pasaba la mejoría, porque el equipo fuese más sólido, que no concediese tanto, y a partir de ahí, bueno, pues sabemos que tienen jugadores que son capaces de desequilibrar, de ser decisivos en los partidos, y creo que es una victoria muy, muy importante, porque, bueno, pues en la zona de abajo hay muchos equipos metidos en problemas, el Corusio era uno de ellos que parecía que iba, bueno, pues con cierta mochila, ¿no?, de déficit de puntos, y bueno, pues poco a poco se la está quitando, y está, bueno, pues metiéndose ya de lleno, sin duda, en la pelea por la permanencia y, bueno, pues por intentar estar a esa mitad de la tabla.
Nuestros otros 2 equipos no tuvieron para nada buenos resultados. Continuamos, por ejemplo, con el Pontevedra, que vio cómo se puso punto y final a su racha de 9 jornadas consecutivas sin perder. Cayó por 2-0 en el campo del Leganés B, en un partido que el propio Ángel Rodríguez calificó como día tonto o día para olvidar para los suyos, Antón.
Sí, la verdad que una lástima, ¿no? Perder siempre fastidia, romper la racha que lleva el Pontevedra, pues también. Creo que el equipo estaba en una muy, muy buena dinámica, lo veníamos hablando en las últimas semanas, y sobre todo cuando ves que, bueno, pues que ese equipo, ¿no?, que hemos tenido un alarde, que se deja muy pocos puntos, que casi no pincha, pues dejas pasar la oportunidad de poder recortar, ¿no? Bueno, creo que de aquí a final de temporada vamos a ver más veces tropiezos de estos equipos. No es normal bueno, la cifra de puntos que tienen, el porcentaje de puntos que tienen en la categoría, y bueno, creo que según pasen estas jornadas, ahora cuando los equipos están jugando absolutamente la vida, tanto por arriba como por abajo, creo que va a pasar más veces, ¿no? Esperemos que el Pontevedra haya dejado detrás, bueno, pues un día tonto como el propio míster lo dijo, que bueno, que recupere cuanto antes todo lo bueno que lleva haciendo hasta ahora, y bueno, pues que la próxima vez que haya un tropiezo de en este caso de Unión Adarve, sean capaces de, bueno, pues de recortar puntos antes de esos partidos que tienen, ¿no? De rivalidad entre ellos, que creo que va a ser decisivo para luchar por el primer puesto.
Como bien decías, Antón, bueno, si podemos verlo de las dos maneras, lo positivo, sí, quedémonos con que el Adarve sigue a la misma distancia. Por último, el Arosa perdió además de forma clara y contundente por 3-0 ante un rival directo como la Unión Deportiva Llanera. Los tres goles del equipo local llegaron en los 15 primeros minutos de partido y esto, inevitablemente, Antón, pues te condiciona completamente el resultado.
Sí, la verdad es que no hubo partido, ¿no? Creo que es la primera vez en toda la temporada que la Rosa, bueno, pues no pierde la cara, ¿no? Un encuentro, no es capaz de competir y no tiene ninguna opción de traerse nada, ¿no? Creo que, bueno, suele decir, no, mejor perder 1-3 que 3-1, pero creo que en este caso, bueno, pues creo que es la peor versión de la Rosa en ese sentido, porque yo siempre digo que es un equipo que bueno, que mejor o peor siempre está en los partidos, que siempre es capaz de competir, que se agarra a ellos y que eso le permite, bueno, pues en días duros, pues incluso estar cerca de poder sumar, ¿no? Y en días buenos, pues de traerse los tres puntos. El otro día, nada, entregaron el partido a los 15 minutos, con errores groseros en todos los aspectos, con y sin balón, y bueno, pues en esta categoría fuera de casa no te perdonan, ¿no? Entonces, bueno, creo que el otro día lo mejor que le puede pasar al equipo es de Jorge es pasar página cuanto antes, resetear, volver a la idea que les ha mantenido ahí, bueno, y sabiendo que toca apretar, ¿no? Porque ahora mismo, pues como te comentaba antes, con el Coruso, con el resto, ¿no? Vemos equipos como la Renteiro que está asomando, el propio Coruso, vemos conjuntos, bueno, pues como el Bernardino que está ahí, que con un partido menos, pero que también se está complicando, y bueno, pues son rivales todos ellos difíciles para poder salvar la categoría.
El Arosa, que de hecho recupera esta tarde su partido aplazado contra el Arenteiro, sí. Ahora escucharemos de hecho a Jorge Otero en la previa de ese encuentro, pero también para despedirnos, antes de despedirnos, mejor dicho, Antón, preguntarte, tal y como están los dos equipos, podemos decir que es un partido importantísimo, casi una final, ¿no?
Bueno, no me gusta hablar de finales cuando queda mucho por delante, pero sí que es importante, ¿no? Importante porque es un rival directo, sobre todo de esos partidos en los que ya no solo que sumas tú, sino lo que deja de sumar el rival. Importante porque vienes de un fin de semana pues en el que no has competido, importante porque necesitas recuperar sensaciones y porque, bueno, porque es una semana de tres encuentros en los que, bueno, volver a perder te dejaría muy tocado cada fin de semana, ¿no? Esperemos que ver esa idea o esa imagen de la Rosa que siempre nos tiene acostumbrado, casi siempre, de un equipo rocoso, compacto, que tiene muy claro lo que juega y siempre que hace eso, bueno, pues está en los partidos y es capaz de competirlo, ¿no? Frente a un Arenteiro que bueno, que viene de una buena dinámica ahora, con la llegada de Luisillo que arriba para reforzar al equipo, y bueno, es un equipo que maneja muchos registros también, pero bueno, pues esperemos que la Rosa dé su mejor versión y sea capaz de quedarse con estos puntos.
Eso esperamos, Antón. Como siempre, compañero, que muchísimas gracias por este ratito de charla tan agradable y que volvemos a hablar la próxima semana. Gracias de nuevo, Antón.
Gracias, como siempre, Ricardo. Un placer, un abrazo para todos.
Vamos a continuar ahora con la previa del partido de esta tarde. A partir de las 8 en Espiñedo, Arenteiro, Arosa. Partido clave para los de Jorge Otero porque se enfrentan a un rival directísimo en la lucha por la permanencia. 24 puntos tienen los arlequinados por 21 de los locales. Tan solo 2 días de descanso ha tenido la plantilla de la Arosa desde su último compromiso para preparar el partido de esta tarde. Sin embargo, Jorge Otero no cree que al equipo le vayan a pesar las piernas porque cuando vienes de una derrota, porque cuando vienes de un mal resultado, lo único que quieres es volver a competir cuanto antes.
Bien, estoy seguro que va a responder bien, sobre todo porque cuando vienes de un resultado como venimos, de no hacer un buen partido, de en esos 15 minutos donde se nos escapó el partido, creo que lo que quieres es jugar cuanto antes, jugar el miércoles ante un rival directo, un muy buen rival, y que yo creo que eso nos va a venir francamente bien. Es un partido importante.
Sobre su rival, sobre el Arenteiro, dice que no hay que fiarse de la clasificación porque es un equipo diseñado para pelear por cosas importantes.
La situación en la tabla es la que es, pero por equipo, por jugadores, evidentemente es un equipo que aspira a estar mucho más arriba y, como bien dices, creo que ha incorporado muy buenos futbolistas en este mercado de invierno. Bueno, pues yo creo que eso también tiene que ser un acicate para nosotros, ¿verdad? Que se han reforzado, que es un muy buen equipo, muy buenos jugadores, muchos de ellos con una trayectoria importante en Segunda División B.
Lo que tiene muy claro el técnico de la Rosa es que si quieren rascar algo positivo de su visita a Espiñedo, deberán mejorar la actitud defensiva y también la concentración.
De ser un equipo fuerte defensivamente y a partir, bueno, pues conseguiremos sumar y si puede ser de 3 en 3, muchísimo mejor. Pero eso es algo que seguimos trabajando y que, bueno, pues por momentos tenemos que mejorar y sobre todo la concentración individual, esos despistes que nos están costando goles y que al final esos goles hacen que remontar los partidos nos cueste, ¿no?
El partido hoy a las 8 de la tarde. Y antes de terminar con el fútbol, de parte de todo Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra, queremos mandar un abrazo a toda la familia del Ponteareas por el reciente fallecimiento de su presidente, Víctor Sobral Fernández. Mucho ánimo para en estos momentos difíciles para toda su familia y todos sus amigos. Descanse en paz.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Terminamos con el mundo del fútbol y nos pasamos al balonmano. Recordaros que hoy no se disputará el partido entre Cangas y Huesa, correspondiente al encuentro de vuelta de la tercera ronda de la Copa del Rey. El choque fue aplazado por la aparición de 5 casos positivos en el conjunto ostense. Esta mañana hemos charlado con el entrenador del Cangas, con Nacho Moyano, que nos contaba que a pesar de que han tenido que reorganizar un poco su semana por el aplazamiento, no cree que suponga ningún inconveniente de cara a rendir al mejor nivel en el partido de vuelta de la Copa del Rey.
Más bien poco, porque al final realmente el partido se va a jugar el martes de la semana que viene, entonces al final es una semana más, ¿no? Es verdad que sí que estás, bueno, pues el lunes haces partido, haces entrenamiento de preparación de partido para el miércoles, no lo planteas igual que si el siguiente partido fuera el sábado, y como nos enteramos después, pues bueno, nosotros preparamos el entrenamiento del lunes pensando en el partido del miércoles.
No es ningún inconveniente, pero admitía que ellos quieren jugar cuanto antes. Será el próximo martes y ya solo piensan en seguir ganando en Liga y en pasar, ojalá sea así, a la fase final de la Copa del Rey.
El lunes por la tarde sí que nos quedamos un poco chat, porque al final es un cambio de... Bueno, pues te cambia, te modifica un poco tu idea, pero bueno, ya te digo, nos duró solo el lunes por la tarde y nada, otra vez a tope y ya pensando en el partido del sábado en Irún. Y el del miércoles y el del martes que viene contra Huesca aquí en casa para intentar pasar la eliminatoria.
Y más balonmano, en este caso hablamos sobre el Atlético Guardés para interesarnos por el estado de salud de José Ignacio Prades, entrenador del equipo. Desde el club nos informaron esta mañana de que será intervenido en el día de mañana en el Cunqueiro de un tema menor en el riñón y que no reviste gravedad. Necesitará, eso sí, 15 días de reposo y a partir de ahí, poquito a poco, pasito a pasito, volverá a los banquillos. Mientras tanto, será Abel González, el segundo entrenador del Guardés, quien se hará cargo de los entrenamientos de ejercitar a la primera plantilla del equipo. Desde aquí, como no podía ser de otra manera, le deseamos a José Ignacio Prades una pronta y una muy buena recuperación.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Quiero cantar y que mi voz reúne.
Y nuestros últimos minutos de programa queremos dedicarlos a hablar de tenis de mesa, de un club de nuestra provincia que ha conseguido cosas muy importantes esta temporada, una de ellas este pasado fin de semana. El club de tenis de mesa Monteporreiro ha asegurado la permanencia un año más en Superdivisión Masculina. Entrenador del equipo, Nando Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Nando, como no podía ser de otra manera, comienzo preguntándote, ¿qué supone para vosotros pues el haber conseguido la permanencia un año más en la máxima categoría, en Superdivisión Masculina?
Bueno, el objetivo principal siempre es ese, ¿no? Esa permanencia que nos permita ese crecimiento del club. Conseguirla tan pronto, pues la verdad que nos da mucha tranquilidad, nos ilusiona mucho y afrontamos esta recta final de temporada pues con más fuerzas que nunca, la verdad. De esta forma todo se ve diferente.
Y es que ha sido una temporada con muchas experiencias, el debut en Europa, recibís también muchos premios, por ejemplo el premio Ciudad de Pontevedra, ahora la permanencia. Bueno, ¿cómo habéis vivido un poco todo hasta la fecha en esta temporada que yo creo, no me equivocaría, que podemos calificar de histórica?
Vamos a ver, todo lo vivido hasta ahora genera ilusión, siempre lo digo. Se nota desde los más pequeños hasta los mayores. Ese crecimiento se nota también en esa repercusión mediática que nos permite crecer. Temporada histórica, yo diría que es una temporada increíblemente... nos está saliendo todo fenomenal y lo único que hace es darnos más fuerza para seguir en esta línea, aprovechando esta buena racha.
Preguntarte también, Nando, no sé si a lo mejor con todos estos buenos resultados, con esta repercusión mediática que está teniendo vuestro club, el deporte, ¿notas que la gente se está interesando un poquito más por el tenis de mesa, que cada vez son más niños los que quieren practicar este deporte?
Seguro. Mira, el tenis de mesa o el ping-pong, como todo el mundo lo conoce, es algo que a la gente le gusta en general. Nosotros, debido a las limitaciones de infraestructuras que tenemos, hemos tenido que decirle a muchísima gente que no teníamos más sitio. Y eso es algo que nos fastidia mucho. Este año el Príncipe Felipe lo tenemos un poquito más de horario y hemos notado muchísimo, ¿no? Lo que es la afluencia de gente a ver los partidos y sobre todo el interés de incorporarse al club. Ahora mismo hemos tenido, después de Navidades con estos premios, hemos tenido 15 niños nuevos, lo que da esa sensación de crecimiento y desinterés.
Y la última por mi parte, Nando, antes de terminar, como premio a este gran trabajo, a esta gran temporada, haber conseguido la permanencia y además a la clasificación, vais a disputar el playoff por el título de Liga. Bueno, no sé cómo afrontáis todo esto, si con la ilusión de poder hacer algo grande o con relajación absoluta porque el trabajo ya está hecho.
Relajación nunca porque, bueno, somos un club y yo me caracterizo por ser una persona muy ganadora. Lo que sí que se afronta de forma diferente. Sabemos que podemos ser un rival muy duro y sin nada que perder. Entonces, nada, vamos a luchar al máximo. Nos haría muchísima ilusión. El año pasado ya conseguimos una medalla de bronce en la Copa del Rey. Y bueno, ya que todo está en la línea correcta, vamos a ir ahí a tope a ver si damos por lo menos la sorpresa.
Nando Álvarez, entrenador del tenis de mesa Monteporreiro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por este ratito de charla. Felicidades por este nuevo éxito del equipo y que ojalá lleguen muchos más.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, ahí seguiremos trabajando a tope.
Y antes de despedirnos, un par de noticias breves que debes conocer. En triatlón, el club Rías Baixas ha confirmado que siempre que sea posible, Pablo de Apena competirá bajo su escudo. Es sin duda una gran noticia para el club que contará entre sus filas, pues con ni más ni menos que el campeón del mundo de larga distancia. Y además, Vigo apunta a ser una de las 6 sedes de la nueva Liga AXA de Natación Paralímpica. Así lo ha confirmado el Comité Paralímpico Español al dar a conocer la lista de ciudades que optan a coger esta nueva Liga. Siguen nuestras ciudades, siguen nuestros pueblos, pues celebrando y albergando competiciones de gran nivel. Hasta aquí llega nuestro tiempo, pero mañana volvemos a la misma hora. Recuerda, a partir de las 3:30 de la tarde lo haremos para contarte lo más destacado de todo nuestro deporte. Te dejamos en muy buena compañía. Escuchas la sintonía de la tarde aquí en Cadena COPE. Gracias, como cada día, por escucharnos. Un abrazo, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.